Continuamos en Tertulia Especial en este lunes 30 de noviembre. El día después seguimos con Daniel Chaschetti, Fernando Escriña, Antonio Mercader y Esteban Valenti. ¿Cuántas puntas de este nuevo escenario para el análisis? Bueno, una de ellas quedaba esbozada al final del bloque anterior. ¿Qué tipo de relación, frente amplio, oposición puede venir ahora? ¿Qué tipo de negociaciones, qué tipo de acuerdos?
A mí me gustaría también analizar las causas de este resultado, porque ha culminado un proceso.
¿Por qué no vamos primero al escenario que se nos...
A las consecuencias.
A las consecuencias, después vamos a las causas. Vamos a invertir el orden.
Vamos a invertir el orden. Entonces, las consecuencias. Y bueno, creo que buena parte del bloque anterior nuestro estuvo dedicado a ese tema. Ese tema que va a ser una novedad, porque tenemos que asumir que en el primer gobierno del Frente Amplio la colaboración, la relación fue muy, pero muy tirante. Es decir, en todo sentido, un corte muy neto entre el gobierno y la oposición. Eso es absolutamente
ahora,
así.
Ahora, en cambio, hay una preocupación muy fuerte ahora, de Mujica por abrir todas las puertas de diálogo y negociación posible.
Creo que eso es notorio. Lo fue antes, lo fue con el lanzamiento antes del 25 de octubre de la iniciativa de los cuatro sectores de negociación y de acuerdo. Creo que está descartado, obviamente, positivamente, de que va a haber presencia en los entes autónomos, de que efectivamente va a haber un cambio en ese sentido. Ahora, yo creo que de todas maneras, saquemos de encima de la mesa lo ríspido, yo no me voy a referir a eso más, me parece que Chaschetti lo hizo en una óptica que yo comparto, pero no lo voy a referir más, pero hay una cosa de fondo. En los 12 meses de la campaña electoral, los temas emergieron. Las diferencias existen. Existen sobre temas programáticos, sobre políticas económicas. Yo escuchaba ahora recién algunos economistas en El Espectador cuando venía para acá, que por lo menos tenía que tener el pudor de callarse 5 minutos. Yo no digo más, pero 5 minutos, dejarnos respirar, ¿no? Respirar. Porque ellos consideran que están afuera de la política. En realidad son la esencia de la política, pues son la filosofía de una determinada visión del país y del mundo. Entonces,
tú te estás refiriendo a un artículo que publica hoy el diario El País, sí, sí, y donde un conjunto de analistas económicos se expresan a propósito de los desafíos que implica el nuevo gobierno para el presidente electo Mujica,
porque
¿no?
Porque ellos se consideran que ya no, ellos son en una especie de categoría superior, diferente, donde se mueve la ciencia, donde se mueve la academia.
Bueno, no, ¿qué querés, Esteban?
No.
Hablan Pablo Moya, de la consultora Oikos, Jorge Caumont, habla Gabriel O'Done, de CPA Ferrer, y habla Pablo Rosselli, de la consultora del...
Yo digo que sobre temas de políticas económicas van a seguir habiendo diferencias. Y bienvenidas sean.
Bueno, entonces, ¿por qué te molesta?
Porque ellos pueden opinar desde el diario El País y algunos que fueron los augures.
La República.
No, pero claro que sí, yo opino, pero te quiero decir que por lo menos tuvieran el pudor de callarse 5 minutos.
Hay economistas de izquierda ahí.
Sí, algunos. Claro. Sí. Y otros como,
casi,
no quiero nombrarlo.
Pero no veo por qué te molesta acá.
No, me molesta el hecho de que ese intento permanente de transformar la economía en una especie de cosas suprapolíticas, mentira. Una de las cosas que se demostró en el mundo es que la economía está metida hasta los tuétanos en la política.
Bueno, pero...
y que no existen misiones desinteresadas, no existen, mentira, falso. Falso en Estados Unidos, falso en Europa y refalso en Uruguay.
Vamos al otro lado de la mesa.
Sobre eso vamos a tener que trabajar mucho, ponernos de acuerdo en algunas cosas y en otras. No nos vamos a poner de acuerdo. Y está muy bien.
Sabes que yo espero un gobierno con coparticipación. Yo creo que si Mujica lograra algo que Vázquez no logró, estaríamos dando un paso adelante. Cuando hablo de coparticipación, hablo a esa forma de integrar los entes autónomos y los consejos descentralizados que desde 1990 el Uruguay abandonó, al punto tal que en su reforma constitucional los partidos tradicionales sepultaron la coparticipación. Desde el 90 en adelante, la integración de los entes estaba atada a la formación de gobiernos de coalición. Hay una famosa frase de Lacalle que dice, el que no entre al gobierno no va a tener lugar en los entes. Entonces yo pensé que Vázquez iba a retornar al viejo sentido de la coparticipación. Lo intentó, pero fracasó, porque para eso se necesita negociar, y ahí hubo un problema. Hubo varios problemas, pero bueno, no lo vamos a comentar ahora. Lo cierto es que ahora se abre una nueva oportunidad de integrar los directorios de los entes autónomos con mayorías y minorías, mayorías que gobiernan y minorías que controlan. Eso permitiría hacer bajar la tensión entre gobierno y oposición.
Además, la oposición da la impresión de que lo más razonable es que en esos directorios de entes autónomos estén aquellos sectores políticos que no forman parte del gobierno. Quizás la condición esa de que para estar en los directorios de los entes haya que formar parte del acuerdo de gobierno,
pero fíjate que
carezca de lógica. Lo ideal es ser controlados
en la reforma del 96,
por quienes efectivamente están en la oposición, ¿no?
Escribió hasta un artículo, no recuerdo el número del artículo de la Constitución, que es nuevo en la del 96, donde le dan la potestad al presidente de declarar una crisis de gabinete, ¿sí?, y remover a todos los directores de los autónomos a cambio de tener una nueva coalición. O sea, esa lógica que reescribieron en la Constitución del 96 pisoteó la vieja pauta coparticipativa que nació en 1872 luego de la Paz de Abril.
Si me permitís, Daniel, sí, te aclaro una cosita. Yo me acuerdo de ese artículo que tú citás correctamente. Tenía otra intención, y es que se había notado que cuando el director de un ente autónomo, que puede ocurrir, incurría en alguna falta o ya no estaba en condiciones de seguir en su cargo y demás, no había manera de sacarlo. Es decir, el presidente no lo puede sacar. ¿Cómo hace el presidente hoy para sacar al director de un ente, del presidente? ¿Cómo lo saca? Porque tiene venia del Senado, tiene venia del Parlamento, no tiene manera. Entonces, justamente se veía que ese era un problema y se trató, por la vía de esa posibilidad, de ese artículo, de poder sacarlo del cargo. O sea que la verdadera
intención es interesante el apunte a propósito del origen. Sí, claro. Pero claro, se desvirtúa el papel de control que tiene que jugar quien integra esos directorios por el lado de la minoría.
El último,
¿no?,
presidente que integró los entes de manera coparticipativa fue Sanguinetti, entre el 85 y el 90, y yo creo que el país necesita imperiosamente volver a esto, porque hemos regresado a los gobiernos de partido mayoritario. Entonces, un gobierno de partido mayoritario, si no tiene control en los entes, es un partido muy poderoso, y si no, la oposición queda recluida en el Parlamento como único ámbito o institución desde donde fiscalizar.
Y da la sensación de que
los medios de comunicación.
Y yo creo firmemente que Mujica esto lo debería resolver y lo debería tener como un objetivo, uno de los dos o tres grandes objetivos para que esto funcione mejor.
Da la sensación
no es solo para fiscalizar, Yo digo que la presencia de más partidos en los entes mejora la eficiencia de los entes. Sí. Hay una competencia que no es solamente un problema de fiscalizar la decencia, que eso es una parte del asunto. La parte más importante, además de la decencia, que siempre es fundamental, es que vos tenés allí donde se empieza a construir política de Estado. Si vos tenés participación en ANCAP, tenés participación en UTE, tenés el 70% de la política energética coparticipada.
A eso iba, da la impresión de que las dos partes están de vuelta de lo ocurrido en el pasado y sobre todo de lo que pasó en este periodo de gobierno, ¿no? Da la impresión de que tanto el Partido Nacional, que fue el que en su momento decidió que por las condiciones que ponía el gobierno electo no estaría en los directorios de los entes autónomos, como el propio Frente Amplio, que pasó por estos 5 años de gobierno sin control de la oposición en los directorios, las dos partes están hoy con otra cabeza para encarar este tema, con el detalle además de que ahora hay un tercer actor en la cosa, que es el Partido Colorado.
Sí, y el Partido Independiente, mirá que va a jugar.
No, pero ¿sabés a qué me refiero? Ayer lo marcaba el doctor Pedro Bordaberry en la entrevista que hacíamos con él. En el Parlamento, si se suma la representación del Frente Amplio más el Partido Colorado, se obtiene 2/3. Ahora, con la votación que ha tenido el Partido Colorado en esta ocasión, Frente Amplio más Partido Colorado da 2/3. O sea que, teóricamente, se podría resolver las designaciones en los directorios de los entes autónomos mediante un acuerdo Frente Amplio Partido Colorado.
No lo va a hacer, Mujica.
No lo va a hacer, pero es un elemento que se agrega, un ingrediente.
Es una alternativa nueva.
Pero van a estar, además, creo que todos los partidos. Porque, repito, además califica el personal político. No es lo mismo estar sentado en un ente vos solo con tus compañeros que vos solo con otro. Tenés que discutir, aprender y enseñar.
Sí, hay un elemento adicional, la coparticipación en los entes tiene un sentido, incluso hasta de práctica por la propia naturaleza que tiene estos entes, que es darle continuidad a las políticas en caso de cambio de gobierno, que ese es el sentido fundamental más allá de controlar la decencia, como decía Esteban, y de hacer más eficiente la gestión, lo que le permite es precisamente darle continuidad a las políticas en entes que son industriales y comerciales, muchos de ellos, y demás. Acá, bueno, el que tiene la palabra es el presidente electo en materia de coparticipación. ¿Por qué digo esto? Porque el reflejo que dice Esteban en cuanto a que quien gana tiene que gobernar con su programa, cosa que es cierta, se profundiza mucho más cuando quien gana lo hace por una mayoría tan importante como la que hoy tiene el respaldo en la segunda vuelta el presidente electo, y donde además cuenta con una mayoría parlamentaria que todos conocemos la importancia que eso tiene en cuanto a manejo de un gobierno. Es decir, que lo que necesita el Poder Ejecutivo hoy día son esas mayorías a las que aludía Emiliano para la designación de los miembros de los entes autónomos y servicios descentralizados y para alguna otra aspecto donde la Constitución requiere mayorías especiales. Quiere decir que la negociación puede tener dos o tres aspectos. Una de ellas es decir, bueno, yo quiero que se integren para darle continuidad a políticas, pero lo importante es qué políticas. Porque la integración de los entes autónomos y de los servicios descentralizados como forma de buscar la unidad es importante, pero también es cierto que deben acordarse, por lo menos, los grandes lineamientos que se deben hacer en cada uno de esos entes. Yo descarto cualquier integración en el gabinete, porque no creo que se podrá hacer una, se ha dicho en teoría, y no está mal, digamos, que los dirigentes políticos ponga, y sobre todo quien gana, ponga énfasis en que, bueno, como prenda de unidad puede haber una coparticipación. Yo creo que esa coparticipación no va a existir. Y por otra parte, creo que al gobierno y al país se le puede ayudar desde el Parlamento, si es que el Parlamento es respetado, es decir, si los proyectos de ley efectivamente se estudian en el Parlamento, si no se aplican mayorías automáticas, si se permite que en los grandes proyectos, que naturalmente no son aquellos donde se sabe que va a haber consenso, sino los que pueden...
Los nombres de las escuelas.
Claro, por ejemplo, u otros que más o menos pueden generar consenso, los presupuestos, etcétera, puedan ser profundizados y analizado por la oposición, y donde también exista difusión de esos proyectos.
Daniel, tú también ves difícil o casi imposible que haya coparticipación en el gabinete.
Sí, eso sería una coalición, salvo que exista alguna clase de integración de ministros de filiación no Frente Amplista a título personal.
Claro, bueno, eso sería otra cosa. Parecería que eso se perfila con cierta factibilidad, ¿no? Eso. Lo de ministros pertenecientes a otras colectividades, pero sin que estén asumiendo la representación oficial de sus partidos.
No sé, digo, el gabinete tiene 13 cargos y casi la mitad Mujica ya los distribuyó. No sé si quedan importantes sectores del Frente Amplio sin asignación todavía, y no sé si le va a regalar o va a convocar a ciudadanos no frentistas para asumir cargos importantes.
Ya pasó en el
Vázquez lo hizo, ¿no? Llamó a Lepra, que era un ciudadano que no era Frente Amplista.
No, creo que hoy sí es
Frente Amplista. Y que se caracterizaba por ser una persona de confianza del presidente. No sé cómo va a actuar Mujica. Yo sí descarto la idea de que va a formar una coalición, porque en verdad no. Las coaliciones son hijas de la necesidad.
Exactamente.
Y en segundo lugar, el Partido Nacional y el Partido Colorado están insertos en un dilema de acción colectiva, o sea, un problema de coordinación. Uno no va a entrar un partido al gobierno y regalarle la oposición al otro. Se van a mantener los dos.
No, pero a título, lo que decía Emiliano es otra cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el primer gobierno de
Ugarte Iglesias.
Ahí está, el primer gobierno de Sanguinetti, sí, 85-90 a título personal. Y es posible que haya algún ofrecimiento, anda algún nombre por ahí, inclusive.
Sí, a ver qué.
Algún nombre. De algún nacionalista que podría ir a título independiente a algún cargo, concretamente a Vivienda, al Ministerio de Vivienda. ¿No?
¿Y cómo observaron esta declaración que hacía anoche el doctor Lacalle?
Quiero desearle a nuestro país un periodo que va desde mañana o en los próximos días hasta el primero de marzo, de fructíferas conversaciones para lograr los acuerdos que sean posibles para que el país se beneficie de ellos. Entre tanto, digo y sostengo y proclamo a todo el que nos quiera oír, y repito, me atrevo a hablar en nombre del millón de personas que nos ha votado, que seremos soldados, que seremos soldados de la libertad, custodios de las instituciones y defensores de las leyes.
Evocó las viejas tradiciones del partido, ¿no? Lo de defensores de las leyes, pero me parece que...
¿Pero sí. ¿Qué indica con respecto al tipo de oposición que se propone encarar la calle?
Bueno, digo, creo que definió lo que es la norma en materia de oposición. Es decir, si algo en un país donde se ha marcado una mayoría tan fuerte en favor del partido de gobierno, tiene mayoría parlamentaria, el sector además al que pertenece el presidente de la República, el MPP es el más poderoso dentro de ese partido de gobierno mayoritario. Tenemos la posición de los sindicatos muy favorable a la del gobierno. Tenemos un dominio muy grande a nivel de todo el país y una gran ola a favor del frente, bueno, quien representa al segundo partido del país, lógicamente lo que dice, bueno, vamos a ser custodios de la legalidad, del principio de la libertad de las instituciones, porque ante semejante mayoría, bueno, puede existir el temor de que, por ejemplo, el Parlamento se dedique a aprobar leyes poniendo la aplanadora, es decir, utilizando su mayor número de votos, o que haya eso que se ha visto en estos últimos años a veces, de la injerencia que tiene el poder sindical en los temas políticos, ¿no?
Yo, sobre ese punto, y poniendo blanco sobre negro lo que me parece a mí que puede ser el diálogo, decía Daniel recién, la coalición es hija de la necesidad, y yo creo que todo en política se ve por lo menos favorecido por la necesidad. Por ejemplo, en el tema integración de entes y continuidad de políticas, es probable que el presidente electo promueva un diálogo porque lo necesita para determinadas cosas. En aquellos puntos que tiene mayoría parlamentaria, se va a manejar con total independencia porque no necesita ese diálogo, excepto en qué caso. En caso que quiera enfrentar los corporativismos que lo apoyaron en esta elección. Me refiero concretamente para la reforma del Estado, para determinadas leyes. El problema que va a tener el presidente electo no está tanto fuera del Frente Amplio, está dentro del Frente Amplio y dentro de las corporaciones que lo apoyaron.
¿Qué dicen Valente Chasquetti sobre esto último, sobre el tramo de discurso de la calle que escuchábamos?
Bueno, es natural que él se dé un papel, el Partido Nacional, además con la tradición, se dé un papel determinado, y bueno, cualquier líder que sabe que hay continuidad en su partido tiene que definir un perfil, es totalmente comprensible. Creo que en el Uruguay eso de defender las instituciones y las leyes es algo bastante ritual porque funcionan, es decir, no es que funcionan cada 5 años, funcionan. Yo creo que pasada la sorpresa del primer gobierno de izquierda yendo al segundo va a haber posibilidades de diálogo, de discusión mucho más variado. Tercero, creo que el hecho de que hoy ya el Partido Colorado no sea prácticamente no salga del shock, el Partido Colorado salió del shock, por lo tanto hoy se va a entrevistar con Mujica, se va a entrevistar Bordaberry. Por lo tanto, digo, el diálogo empezó antes. Y por lo tanto, yo creo que va a haber todo eso. Yo termino en este bloque con una cosa, que voy a ser un poco reiterativo de aquí para adelante. Vox Populi, Vox Dei, está bueno. Es parcial, siempre hay que tomarlo con toda la... Pero sobre todo hay que tomarlo
los caminos del Señor, no
con un
todos.
Principio que es este. La voz del pueblo no habla cada 5 años. Es decir, hay que escucharla siempre. Hay que escucharla en las reivindicaciones, hay que escucharla en el sentido nacional, La gente acá puso algunos grandes problemas que quieren soluciones. La gente quiere menos pobreza, la gente quiere más trabajo, la gente quiere menos...
más seguridad.
Quiere más seguridad, absolutamente, quiere mejor educación, quiere todo eso. Pero y entonces,
se expresa a través de su representante.
Sí, se expresa a través de su representante. Y su representante no debe, claro. no deben subsumir su representación en negociaciones de palacio. Tienen que cumplir
con su representante. Chaquetín.
Y yo creo que después de haber dado tanta manija con el hecho de que Mujica va a violar la Constitución y va a llevar el Uruguay al eje del mal, de alguna forma hay que arreglarla, ¿no? Entonces me parece que esta forma de decir vamos a cuidar las instituciones es una suerte de constituirse en el garante de que no se va a violar la Constitución. Algo parecido el Partido Nacional viene haciendo en los últimos 120, 130 años, ¿no? Contra Valle y Ordóñez decían cosas similares.
¿Qué tiene que ver?
Contra la mayoría, la arrogancia de Valle y Ordóñez, el Partido Nacional debe defender las instituciones. Eso
era
un país
distinto, había otra clase de problemas.
Sí, siempre el país
no es comparable.
Depende del momento del tiempo que lo tomes.
No es comparable.
Lo menos los dos se llamaban Pepe.
Yo creo que me da la impresión de que, bueno, Pepe, de que se combinan
vamos
dos
a ver,
cosas.
Todavía no empezó este.
¿Puedo terminar? Se combinan dos cosas. Por un lado, una postura histórica del Partido Nacional, esto de defender las leyes, la Constitución, que está bien. Y la segunda es que me parece que ese millón de votantes, una parte importante de ese millón de votantes de la calle, que está convencido realmente de que Mujica puede llevar el país a un lugar distinto al que todos creemos que va. Entonces, me parece que ese discurso es funcional a ese tipo de lecturas. Yo la semana pasada me cansé de responder frente a medios extranjeros esta pregunta, que desde afuera del país todo el mundo se la hace. Si vamos rumbo a hacer una nueva Venezuela, una nueva Bolivia. Me sorprendió, ¿no? Porque todos los periodistas extranjeros tenían esa pregunta para hacer.
Ante lo que decía Daniel Chaschetti respecto a cuál ha sido la postura del Partido Nacional histórica, y decía los últimos 130 años y hablaba de la época de Valle, yo me veo obligado a recordar algunas cosas. Digo, el Partido Nacional es, por definición y por sí, si hay una idea central que convoca a los blancos, que nos convoca, esa es la libertad, la idea de la libertad. El Partido Nacional nace como una expresión de libertad, primero de libertad política, y esa es la lucha contra Valle hace más de un siglo, la lucha por el voto universal, la lucha por la representación de las minorías, o sea que es el partido de la libertad política, y también de la libertad económica, porque el Partido Nacional siempre ha estado enfrentado a esta idea estatista, centralista, muchas veces de negación de la libre competencia o del mercado, del país cerrado, de todo ese tipo de cosas, de la sustitución de importaciones, contra todo eso ha estado el Partido Nacional históricamente. O sea que lo definiría como un partido de la libertad. Y allí donde hay amenazas a la libertad, o allí donde hay la posibilidad potencial de que eso exista, está el Partido Nacional desde el fondo de la historia, hace 170 años, y seguirá estando. Y lo que hacen sus líderes hoy, y harán los de mañana, es reiterar eso que es la base, la clave de la existencia misma del Partido Nacional. Entonces, cuando tú decís, el Partido Nacional hizo lo mismo contra Valle, sí, hizo lo mismo contra Valle, y lo hará contra Mujica si Mujica atenta contra la libertad.